cómo habrá sido. Pero hoy tenemos la visita nuevamente. El año pasado vino muchos martes, sí, a veces acompañado por Aye, que era en un principio su compañera. Después hubo algunas internas, que yo no me metí en eso.
Tampoco, ¿no?
Pero
no,
cada uno vino por separado. Y Ayelen vino la semana pasada. Y ahora viene Javi, que le toca el día de hoy otra vez. Así que te damos la bienvenida a este nuevo ciclo del 2017. ¿Cómo andas, Javier Guillamet?
Bien, bien, muchas gracias.
¿Todo bien?
Muy contento de volver.
Bueno, me alegro. Nosotros contentos de que estés acá. Ya han pasado todos los columnistas de los martes. Así que ahora vos serías el último ya en venir. Pero bueno, acá estás y eso es bueno. Che, hemos tenido varias noticias estos días, varias cosas de las que se pueden hablar. Igual ustedes, o vos en particular, no siempre te anclas en la realidad, digamos, o no siempre es algo de actualidad para tu columna. Sin embargo, esta vez sí, estamos muy unos días pasaditos, nomás de una fecha así de la cual hemos estado hablando bastante, y vos querías comentar algunas cosas al respecto de eso.
Sí, me parecía medio difícil esta vez como desentenderme de ese enclave en el presente para partir.
Sí.
Porque digamos que es como estamos viviendo un momento que pareciera que la realidad no nos deja descansar. Es como un año intensísimo, pero que todavía no arranca.
Sí.
Entonces es como una situación extraña. Y tengo que reconocer que por un lado la idea esta de partir de una cuestión del presente, ir hacia el pasado, como... Hay ciertas cuestiones en la realidad desde que asumió Macri que no cambian, o sea, si volvemos a los conflictos laborales, si volvemos a la dependencia del mercado externo y todo ese tipo de cosas, como que entramos a reiterarnos. Pero esta vez me pareció que ante la cercanía con el 24 de marzo y que fue una fecha como bastante bastardeada por el gobierno, me parecía que estaba bueno recoger algunas cosas, porque durante muchos años, quizás los que estamos en cierta franja de la sociedad, que se podría definir como muy abiertamente, desde el progresismo, ciertas tradiciones del peronismo, ciertas tradiciones de la izquierda, habíamos construido un montón de consensos y avanzado en un montón de cosas que tienen que ver con las luchas por los derechos humanos, que el gobierno está abiertamente disputando.
Sí.
Y como... pasaron muchas cosas y me parecía como que quizás detenerme en una era perder el foco total. Lo que pensé es que se podían tomar como algunos ejes de lo que fueron tirando para charlarlos en pocas palabras, así como datos para discutir en el almacén.
Uh-huh.
O sea, uno se cruza el almacén y te dice, no, viste que ahora en realidad son 8.000 y no son 30.000, sí. Y entonces uno tiene ahí como unas palabras breves.
Unos argumentos
breves para participar de eso.
Uh-huh.
Entonces, una de las primeras formas que se entró, desde la que se entró a bastardear esto, para mí fue justamente la cifra de los desaparecidos. Fue famosa la intervención de Gómez Centurión, con el veneno con que lo hizo, diciendo, bueno, no son solamente 8.000, y 8.000 que además son errores. Y yo pensaba primero que hay una cuestión ahí a discutir desde lo empírico, que es, bueno, ¿por qué se dice que son 30.000? ¿Por qué se dice son 30.000 o por qué estos tipos dicen que son 8.000? Bueno, dicen que son 8.000 porque son los casos comprobados por la CONADEP.
Uh-huh.
Lo cual en ningún momento significa que sean los únicos casos.
Totalmente.
Y siendo que la represión fue ilegal, fue clandestina, se borraron los archivos o no se mostraron nunca, el Estado ahí tiene un compromiso que nunca asumió, que es develar a cuántas personas torturó y asesinó. En la medida que el Estado nunca lo hizo, en la medida que eso siempre se mantuvo, repito, de modo clandestino, no se puede... Hay algo que decía Martín Coan hace unos pocos días, que dio un ejemplo muy bueno, dijo, el Estado te dice, bueno, ¿pudiste encontrar 8.000? Entonces son 8.000.
Claro.
Y en cambio... la cifra de 30.000 se postula a partir de diversas investigaciones, a partir de investigaciones que suponen también cuántos casos no habrán sido denunciados, pero tiene un respaldo bastante fuerte en una desclasificación de archivos que hubo en Estados Unidos hace poco, en la cual los militares reconocían para el 78, o sea, 2 años de haber iniciado el golpe, ya 22.000 muertos.
Claro.
Con lo cual, siendo que les faltaban unos cuantos años de gobierno... Sí. Aunque la represión después se fue ablandando un poco ya sobre el final de la dictadura, el número parece indiscutible en algún punto. O sea, la idea de pretender que son 8.000 es una discusión, a ver, un poco pelotuda por un lado, porque no son 8.000 y de lo que se agarra para decir que fueron 8.000 es un argumento muy pobre, pero que además uno puede contrastar con otros elementos de la realidad, así como bastante contundente. Para empezar, son los mismos militares los que en documentos internos admiten haber asesinado a 22.000 personas.
Sí.
Pero por otro lado, yo lo que pensaba, bueno, ¿por qué poner tanto empeño? No solo hay una cuestión provocadora, ¿no? O sea, la disputa política funciona hasta acá. Se están provocando sobre cosas que nosotros y que muchos de este amplio espectro de la sociedad creíamos sagrados, que había cosas que ya no se discutían en la sociedad. Y que por un lado cumple esa función provocadora, pero por otro lado me parece súper estratégico, súper hábil correr la discusión hacia el número. Porque llega a pensar, bueno, muertos más, muertos menos, sigue siendo una cosa deleznable. O sea, están reivindicando solo haber matado 8.000
claro,
personas.
Claro.
Es absolutamente deleznable. Pero además corre el eje como si en la dictadura solamente lo que hubiese pasado fuese la supresión de las garantías constitucionales. Claro. Y entonces se evita discutir el proyecto económico de la dictadura. Hace poco salió una placa en la que se mostraba que los sueldos nunca volvieron al nivel del 74. Con lo cual, el proyecto desindustrializante de la dictadura, reprimarizador, volver a abrir las puertas al mercado externo, del cual son participantes, ideólogos, adherentes, quienes nos gobiernan actualmente, es una mirada estratégica para desviar hacia dónde nos vamos con el tema de la dictadura. Discutamos son 8.000, discutamos son 30.000, mientras te meto el dedo en la llaga, voy contra tus símbolos. Pero mientras más discutamos sobre eso, menos vamos a discutir sobre por qué hay un montón de tipos que participaron, que se beneficiaron grandemente con la dictadura. Para empezar, el propio presidente. La condonación de deuda que le hace Cavallo en el 81, de la cual Melconian tenía que revisar y no revisó, es el inicio más fuerte del endeudamiento tan terrible que tuvo la Argentina a lo largo de los 80 y los 90, y que en parte estatizó deudas que tenía el grupo Macri. O sea, que a partir de ahí, digo, esos son ejemplos de por qué es tan importante ir desviando la mirada, sacarla de ahí, y entonces discutir, bueno, son 8.000, son 30.000.
Ampliándola, sí.
Sí, claro, o sea, en algún punto son muy hábiles para correr el eje. Claro. Digo, hay una cuestión de la discusión pública, de cómo funciona el debate en los medios y todo eso, con lo cual ellos son muy inteligentes. O sea, a mí me pasó pensando, bueno, ¿de qué venir a hablar? Decía, y no sé, porque es tan tóxico todo lo que uno está chupándose por los medios, chupándose por los diarios, todo lo que está pasando, que es como que te deja un poco, viste, atajando 20 penales a la vez.
Viste que igual pareciera que cuando hacen este tipo de declaraciones, alguno de ellos o el que lo hace, pareciera que se estuviese inmolando, como diciendo, che, pero ¿cómo va a decir esto este tipo? ¿Está loco? Y bueno, por ahí exactamente son esas cosas, ¿no? Estrategias para decir, aquí lo tira alguno, no tiene demasiado costo para nosotros, para adentro, porque en realidad, por ahí lo que se busca, justamente como dice Javier, es evitar otras charlas, ¿no?
¿Y cómo legitiman discursos que estaban dormidos? Bueno, hablamos ayer de esta docente en la Escuela de la Boca que le mostró a sus alumnos.
¿Viste el video?
No, el video no lo vi, pero vi el audio de ella hablando, como diciendo, bueno,
que lo volvería a hacer.
Es una parte de la historia. O sea, ¿en qué momento de la historia, después del golpe militar, se habló así? Siempre había algún pasmado que decía que con los militares esto no pasaba, pero ahora es cada vez más común ver en la gente, en la sociedad, que reviven estos...
Porque se sienten avalados desde arriba también.
Después
también hay que estudiar algo, o sea, en qué medida ciertas discusiones generan... No digo que los generaron, pero hay como un revanchismo de sectores que se sintieron callados. Yo cuento la anécdota de una compañera de facultad que el día después de que gana Macri se sube un taxi y el tachero le dice, bueno, ahora vamos a poder decir que los putos son putos, que las trabas son trabas. Como esa cosa en la cual la corrección política y ciertos triunfos simbólicos del progresismo a ciertos sectores los alienaron. No digo que tengan razón, pero digo, es como una discusión a pensar ahí, porque hay un montón de sectores que ahora salen con un revanchismo, ahora lo que lo podemos decir, lo decimos con todo.
Claro, claro.
Y eso es algo que ha pasado mucho. En los Estados Unidos de Reagan había un fuerte revanchismo contra el hipismo, contra la cosa, no hippie, pero digo, más progresista que había reinado en Estados Unidos unos años antes y le salen a dar con todo. Pero claramente, o sea, ese video, ese... es muy fuerte y para mí tiene una cosa que es bastante interesante, que es, bueno, ¿cómo se explica la dictadura? Porque había unos locos de mierda que eran unos hijos de puta que tiraban bombas, que mataban gente inocente y los militares vinieron a salvarnos, porque encima esos tipos lo que querían hacer era venir a acabar con la propiedad privada, acabar con la familia, acabar con la iglesia. Entonces, ¿qué más podían hacer los militares que no fuera venir a salvarnos de ese peligro?
Ponerse en ese rol.
¿Qué son estos discursos que vienen de la mano de lo de memoria completa? O sea, no se piense solamente en las víctimas de los militares, sino en los militares que fueron víctimas.
Exactamente.
Y esa discusión primero supone una cosa que es una barbaridad, que es lo que ha sostenido durante años la teoría de los dos demonios, que es que había dos bandos en condición de igualdad.
Exactamente, y no. Cuando tenés al Estado, que es el represor, no tenés nada que sea igualable.
El Estado es el garante del derecho.
Claro,
o sea, eso es indiscutible. En la medida que el Estado no es el que garantiza el derecho, ahí hay un crimen que es mucho más grave que cualquier otro crimen. Pero, aparte de eso, que es una pata de todo esto, yo el otro día estuve chusmeando algunas notas que salían, en la variedad que uno tiene en su propio Facebook aparece de todo, y como los que reivindicaban esta como los otros muertos, o todas estas cosas, hay una cosa que hacen que es muy hábil, y que es una discusión que en algún sentido yo creo que les hemos dejado abierta, que es que casi todos los muertos que ellos reivindican son muertos en los 3 años de gobierno constitucional de Perón y Isabelita. Porque bueno, ahí son justamente el no cese de la lucha armada durante un gobierno democrático. Porque cuando vos te levantás en armas contra un gobierno que rompe con la Constitución, eso no calificaría como inconstitucional, etc. Entonces, está bien, esa es una discusión que yo siento que en los derechos humanos no se dio lo suficiente. O sea, pensar la lucha armada en esos años, y en algún punto eso se dejó abierto y ellos lo están explotando. Pero yo el otro día pensaba, siempre que se explica el apogeo de la lucha armada en Argentina, se habla, bueno, de Cuba, de cómo eso fue un faro que iluminó al resto de América Latina, se habla también de las luchas de descolonización en Argelia, en África en general, justo la Argelia es muy conocida, y hay como todo un mapa que se va construyendo, que está en realidad pensado para entenderlo desde nuestro punto de vista. Y que eso, si vos discutís con alguien de derecha que está reivindicando otra cosa, no tiene gran sentido. O sea, no interpela sus sentidos sobre el hecho. Entonces yo siempre he pensado otra cosa. ¿Por qué las armas en la política argentina? Entonces si uno piensa en los orígenes de la lucha armada en Argentina, que más o menos se remontan a los años 60, hacía más o menos 30 y pico de años que la política estaba gobernada por las armas. Que los gobiernos constitucionales y democráticos caían por golpes militares, que los militares intervenían en el momento que les parecía para acabar con el orden constitucional e implementar determinadas políticas. Si uno ve la política de los años 30, o sea, en los 60, el último gobierno constitucional que tiene una sucesión con otra figura política es el de Alvear en el 28. Ya en el 30, Irigoyen lleva 2 años de mandato y tiene un corte. Sueno a los diputados del PRO. Y tiene un golpe de Estado. Ese golpe de Estado pues tiene una camarilla interna de Uriburu, pasan a Justo, están ahí todos los años que son del fraude patriótico, lo digo entre comillas también. Pero después también la experiencia peronista se acaba con un golpe de Estado. A partir de ahí todos los gobiernos elegidos en las urnas se acaban con un golpe de Estado. Si uno vuelve otra vez a los años 30, en los años 30... todos los grupos políticos de la Argentina estaban armados. Entonces, si uno se pone ahí en la cabeza, aparte de Cuba, aparte de la descolonización en África, era medio irreal pensar también en los 60 la política argentina por fuera de las armas. Esto lo digo, yo lo digo, me hago cargo de que soy bastante crítico de la lucha armada, en el sentido de que siempre he sido crítico de priorizar eso por encima de la política de masas, siempre fui muy crítico del pase a la clandestinidad de Montoneros, me parece. Pero bueno, eso me parece que es un debate para dar de un modo franco, dar de un modo abierto, es un debate incómodo, que tiene un montón de aristas. Yo en ese sentido preferiría no ponerme a pontificar sobre ninguna de estas cosas. Pero me parece también que cuando se analiza la lucha armada, o en este caso como la plantean, los seguidores Cecilia Pando, como bueno, hay que tener memoria completa porque hay unos terroristas hijo de puta y los militares nos vinieron a salvar, hay que pensar que las experiencias democráticas que habían pretendido cambiar matrices económicas, reivindicaciones de los trabajadores, habían terminado con un golpe de Estado. O sea, los canales de la política argentina estaban bastante cerrados. De hecho, hay un libro muy interesante que analiza todo el periodo Onganía, que es de Liliana de Riz, o Liliana Riz, ahora no me acuerdo, ya La política en suspenso, que bueno, ella tuvo sus derivas, ¿no? Porque participó ahora de los intelectuales que fueron a salvar a Macri cuando asumió, pero eso se lo puedo dejar. Pero el libro justamente una cosa que plantea es, explica cómo Onganía, al tratar de suprimir la política, en algún punto genera las condiciones del cordobazo. Porque dice, suprime todas las condiciones, todos los canales de la política, de la mediación de la sociedad civil con los poderes políticos, entonces solamente permite irrupciones desde abajo.
Sí, sí, sí. Sí, de hecho, en la sociedad civil argentina, años y años, que era un lugar común, bueno, este gobierno no funciona, vamos a golpear los cuarteles.
Exactamente, después, ¿cuántos radicales?
Sí, hay que golpear los cuarteles cuando no funcionaba algo, y bueno, entonces era un lugar común el uso de armas, o estaba en la conciencia general de la sociedad.
Sí, hace poco en una charla sobre socialismo argentino, Íñigo Carrera, que es un historiador muy conocido, dijo, ¿qué dice de la sociedad si en los 30 la política, la fracción política que más abogaba por la democracia, que era el Partido Socialista, también estaba armado? O sea, eso está hablando de una dinámica de la política en general. Y si vos te vas a los años 60, tenés también enfrentamientos entre fracciones del ejército en la calle cagándose a tiro. Entonces digo, también para contextualizar, que eso no evita que haya que dar otras discusiones.
Totalmente, totalmente. Pero sí, el contexto tiene que ver con con esa realidad. Si no, ¿cómo analizás? Es lo mismo que analizarlo hoy a eso. Eso es otra cosa, lo hacemos mediante otros ojos, digamos.
No, hoy sería una locura pensarlo. Hoy la democracia tiene otros... Por más que el PRO tiene como cierta incomodidad con la democracia, porque la cosa empresarial le sienta mucho mejor, hoy la democracia tiene otra fuerza en la Argentina como para pensar en esas cosas. Pero sí hay que pensarlo porque, digo, lo de memoria completa no solo cae en una cosa muy engañosa, que es esto de pensar que hubo dos bandos, cuando no los hubo, cuando eso es una formulación imposible, sino que también aísla el accionar de la lucha armada a los 3 años del gobierno de Perón e Isabelita, donde también hubo represión desde el Estado, clandestina, con la AAA, también hubo accionar de los militares, Luder firmó un acuerdo avalando la represión militar, pero que no se sostiene solamente en esos 3 años, que no se origina en esos 3 años, que es una cuestión política que va mucho más allá, y que bueno, que hábilmente, porque a ver, hay algo así que funciona, que es que estos sectores de derecha juegan justamente a la confusión, juegan a fórmulas engañosas, fórmulas muy simples. Hay una cuestión que a nosotros nos cuesta discutir con ellos, porque ellos tienen fórmulas de 3 palabras.
Claro.
Y nosotros vos empezás a tratar de explayar.
La política,
claro,
tweet.
Y ni siquiera, ya es hasta viejo eso. Y entonces es como también para pensar cómo damos estas pequeñas discusiones en un momento que estamos empezando, bueno, a estar contra las cuerdas y a ceder terreno.
Javier Guiamet es quien dice todo eso, el que dice todo esto, que volvió con todo el tipo. Volvió, no lo podíamos parar. No, pero es un tema...
importante es hablar.
Un tema, sí, interesante aparte, y cuando alguien sabe, es mucho mejor, digamos, ¿no? Para explicar. Nos vamos a ir directamente.